Radio UNDAD.
Nuestras voces.
Radio UNDAD.
UNDAD Radio 90.3.
Tu voz.
Nuestro aire.
Tu voz.
90.3.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
90.3.
Ahora Radio UNDAB lo invita a escuchar La Conversación. Con la conducción del periodista Javier Arenas Bella.
Sí. ¿Cómo están, señoras, señores? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestro programa de todos los lunes. Hoy es... este capaz está un poquito bajo. Hoy es lunes 3, ahí vamos, 3 de septiembre de 2018. Estamos en vivo por la radio pública de la Universidad de Avellaneda. La temperatura en Buenos Aires a esta hora, tenemos linda temperatura porque hacía unos 20 grados más o menos a las 3 de la tarde. Y ahora la actual es de 16.2, así que la semana parece que va a seguir con recuperación del ambiente en cuanto a que el escenario más templado, ventoso, va a ser en los próximos días, pero ya es como que el invierno pareciera que va opacándose y se aproxima la primavera, por supuesto, ¿no? Bueno, aquí estamos. El puente de comunicación entre ustedes, nosotros y la radio es el 4229-2451. Si llama del interior, tiene que marcar 011. Bueno, le cuento que hoy van a estar con nosotros en vivo, llegó tempranísimo, casi que juntos, no lo vi yo por acá. Como tiene que ser, claro, por supuesto. ¿Cómo no va a ser así? Hoy vamos a recibir al profesor Eduardo Esarte, coordinador de la carrera Operador Técnico de Estudios del ISER. Porque mucha gente dice, ¿qué es un operador? ¿Es un dishockey? No es un dishockey. Y Eduardo tiene una trayectoria impecable. Además de ser el coordinador, es un hombre que ha trabajado en muchos medios y que tiene esa didáctica para poder contarlo y que usted no, yo le puedo asegurar que no se va a aburrir. Y además le voy a preguntar otras cosas, pero nada que lo comprometa, por ahora. No, y él viaja mucho, por supuesto, a tomar exámenes habilitantes. Quiero preguntar, vamos a hablar de la situación del ISER, ¿no? Que tiene que ver con el país. Tiene libertad para decir lo que quiera, ¿eh? Total, si me echan a mí, es arte. Pero creo que está bueno, me parece, hablar, porque se han dicho tantas cosas, ¿no? Y quiero saludar, hoy cumpleaños, Jorge González Melo, que es el coordinador de la carrera de locución, que va a venir, sino que, bueno, con toda esta cuestión de tanta gente y otras vericuetos, no hemos podido coordinar con él, por eso vine antes Esarte. Digo porque usted sabe cómo es el medio y qué sé yo, igual nosotros invitamos y respondemos en la medida que los invitados pueden, porque por ahí la gente, no todo el mundo puede venir personalmente y Eduardo siempre tiene la agenda. O sea, hoy no juega Independiente, así que ¿pudiste estacionar bien? Bueno, menos mal, porque Avellaneda, saben ustedes que se complica un poco cuando juega Independiente o Racing y bueno, y se complica para el tema de estacionamiento. Control y puesta en el aire, Marcos Bralo, María Victoria, estudiante de periodismo, que nos da una mano en la producción periodística, y hasta las 9 de la noche, además de Es Arte, en la segunda parte de hoy, vamos a... La cortinita que teníamos preparado. Vamos a dedicar el ciclo Grandes Autores de la Literatura a Atahualpa Yupanqui, señores, ¿eh? Así que estén atentos, y hoy grabamos hace un rato, muy lindo el guión, ¿eh? De la semana que viene sale, Alfonsín Storni, muchas gracias, sé que con A era Alfonsín Storni, ¿eh? Esta mujer que realmente era imposible hacerlo más corto porque hizo tantas cosas, ¿no? Y así que está muy bueno, como el de hoy también, que el Grandes Autores de la Literatura dedicado entonces a Atahualpa Yupanqui, este poeta, compositor, cantor, qué personalidad que tenía, ¿no? Después esté atento a los testimonios que seleccionamos, donde mucha gente cuenta, ¿no? ¿Cómo era don Atahualpa? Era muy especial, te digo, no iba a ningún lado, y era, si se quiere, complicado en algunas cuestiones, ¿no? Pero un tipo realmente valiosísimo. Y bueno, hoy dedicado entonces a Grandes Autores de la Literatura, a don Atahualpa Yupanqui.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Bueno, quiero empezar diciendo, antes de recibir al invitado y a la nuestra columnista, no la nombramos, por supuesto, parte del equipo, Adriana Schottlender, que ya va a salir al aire en minutos, si quiere ir llamando, no hay problema, porque ella va a hacer su columna desde exteriores, como siempre, de artes y espectáculos. Quiero agradecer a la comisión del Premio Nacional Santa Clara de Asís, que el viernes pasado, 31 de agosto, se realizó la entrega número 50. Por ahí publicaron número 52, pero me parece que es lo que yo, me parece que habíamos mandado mal, ¿no? Pero bueno, son los 50 años del Santa Clara de Asís. Así que en agosto de 1965, la Liga de Madres de Familia organizó el primer seminario sobre la función social de la televisión, donde contó con la participación de especialistas muy destacados, y entre sus conclusiones, la comisión número 5 recomendó instituir un premio anual al mejor programa del año bajo la denominación Santa Clara de Asís, que es patrona de la televisión, ¿no? La primera entrega se hizo el 12 de agosto de 1966. Primero era solo para radio y periodismo, luego se incorporó publicidad, videocable y FM. Se distingue con este premio a todos aquellos que hayan aportado a los diversos medios de comunicación social una labor positiva respetando los valores inmutables de la educación y la cultura, la unidad de la familia y una sana recreación. Muchísimas gracias, ¿eh? No traje la estatuilla porque tenía miedo que me la robe. Sí, no es de oro, pero... Y bueno, el jurado, ¿quién era el jurado? Quiero agradecer la señora Cristina Nora de Saiwiski, Angélica del Carmen Rebolledo de Lavaqué, que es la mujer de Julio Lavaqué. Años que no lo veía Julio César Lavaqué, sí, sí, yo no sé, pero ser más de los 80 debe tener, ¿no? Estaba perfecto, recibió una distinción también. María Matilde Dupín de Dacunto, Marta Espera de Grandinetti y la señora Inés Cerqueiro de Cuello. La ceremonia de premiación fue en la legislatura porteña, en el Salón Dorado, y la conducción estuvo a cargo de los colegas Ricardo Guasardi y la señora Nancy Gelaber, así que muchísimas gracias. Por supuesto que el premio que recibí fue por la diócesis de Avellaneda Lanús, ¿no? Y además del programa, sino que fue a la persona, así que para mí tiene mucho más valor, y agradezco mucho a la comisión. Después de tantos tiempo que llegue esto, y en Buenos Aires, bueno, uno nunca, la verdad a mí me sorprendió muchísimo y agradezco profundamente. Bueno, corte y vamos al contacto con exteriores.
Artes y espectáculos en la conversación.
Adriana Jotlender está en vivo y en directo desde Piñeiro, tengo entendido. ¿Ahí estás?
Hola, no, sí, UTN, en la UTN de Avellaneda estoy.
Bueno, no la acierto nunca. En la UTN de Avellaneda, claro, es donde estás, es tu programa.
Sí, estoy en este momento en la UTN, la sede de Avenida Mitre.
Ah, bien, perfecto.
Estoy acá en una una reunión de práctica preprofesional con los alumnos. Ajá. Así que me salí un ratito para poder felicitarte en principio por el premio.
Muchas gracias.
Muchísima gente, fue muy lindo.
Gracias porque, que eso te iba a decir, no dije recién, de mis compañeros, bueno, estuviste vos, estuvo también gente del Departamento de Periodismo, y quiero agradecer a mis compañeros de la carrera de periodismo que enviaron un camarógrafo para cubrir, hacer la cobertura, así que cuando esté editado lo vamos a publicar. Así que muchas gracias a Diego Greenberg, que fue el camarógrafo del Laboratorio de Medios de la Universidad, a través de Daniel Escribano, que es el decano de Sociales, que tuvo la generosidad de mandar. Así que muchas gracias por haber ido, Adriana. Me llegaron las fotos que mandaste.
Ah, sí.
Tenía cara de susto ahí, porque todavía no sabía que iba a ser el segundo, ¿viste? Entonces me sorprendió.
Claro, está genial. Muy bueno, todo lleno, el Salón Dorado de la Legislatura lleno de gente, así que muy lindo. Y bueno, siempre, por supuesto, recibir un premio es una caricia al alma, así que bueno, felicitaciones, te lo mereces. Y bueno, por muchos premios más, así que
seguro,
participaremos.
Ojalá. Yo digo, bueno, que la santa, más allá de las creencias que tengan nuestros oyentes o la energía, en lo que usted crea, yo digo, en este momento especial particular mío, así que bueno, ahí la tengo para que yo creo que una ayudita más, Santa Clara, así tiene que aportar.
Sí, te va a ayudar, por supuesto.
Bueno, contamos que porque no quiero demorarte, sí.
Sí, comenzó hoy la Semana de la Ciencia, justo, viste, en este momento en que degradan al Ministerio de Ciencia a Secretaría, así que no solamente que es una degradación, sino que aparte van a compartir el magro presupuesto con otros ministerios, o sea que ya estamos prácticamente en la muerte de nuestra ciencia.
¿Sabés? Pero que de cualquier acabo manera de leerlo, sí, terrible. Sí. Hoy es un día terrible. Bueno, tenemos a Eduardo Esarte del ISER, que con él vamos a reflexionar juntos, ¿no?
Bueno.
Porque es un tema muy preocupante, la verdad, las universidades públicas estamos mal, ¿no?
Sí, te escucho. Sí, de cualquier modo en la UNDAP se está haciendo la Semana de la Ciencia, como en muchos otros lugares, está del 3 al 7 de septiembre, y en particular yo armé una mesa para mañana, para el miércoles 5, a las 18 horas en la sede de España de la UNDAP, ahí en España 350, a metritos nomás del puente Pueyrredón, y bueno, la mesa es una mesa de periodismo científico. Así que bueno, después invita a tus alumnos también, y va a venir Nora Barr, que es la editora de Ciencia de la Nación, va a venir Valeria Román, que fue durante 20 años la editora de Ciencia de Clarín y ahora trabaja para Infobae, va a venir Ricardo Goldberger, que es de Texona y es docente en un periodismo científico en la Universidad de Moreno, y también va a venir desde Jujuy, ya están en Buenos Aires, Gastón Ortiz y Juan Carlos Márquez, que son dos periodistas jujeños, científicos, que justamente, bueno, van a relatar qué es lo que está sucediendo con la ciencia en una provincia tan hermosísima como es Jujuy, y tan desconocida, ¿no?, para todos, porque viste que uno sabe lo que pasa en Buenos Aires y alrededores, y no somos muy federales en el conocimiento, así que nos vamos a enterar.
Eso es lo que tenía de bueno en Santa Clara, que había gente de todo el país, ¿viste?
Claro, también premio federal precioso, sí. Y bueno, y también el cierre de estas mesas, que van a ser mesas muy lindas y muy eruditas, va a ser con un biólogo que hace stand-up y que pertenece al grupo Popper Stand-up, que es uno de los fundadores. En un momento vinieron unos españoles a hacer stand-up científico y bueno, tomaron clases y ahora bueno, se armó como una especie de talleres de stand-up científicos, donde bueno, en particular Javier de Sousa es biólogo. Es un biólogo de La Plata que trabaja, investiga, da clases y demás, pero aparte encontró a través del stand-up una hermosísima forma de popularizar la ciencia. Así que este stand-up habla de temas de ciencia para que a uno le resulte más divertido escuchar y entender. Así que bueno, esto va a suceder el miércoles a partir de las 18 horas en el aula 10 de la sede España, en España 350 en la UNDAR. Pero no solamente, bueno, y aparte va a haber un montón de otras actividades. Toda la semana en la sede tanto de Piñeiro como en España hay que meterse en la web de la UNDAR y ahí está todo especificado hora por hora lo que va a suceder hasta el viernes 7 de septiembre en esta Semana de la Ciencia, que más que nunca hay que defender la ciencia y la universidad pública.
Tal cual, sí, es un momento, como decía yo, difícil. Reiteramos entonces para el miércoles la invitación a esta actividad que se realiza, ¿en qué? Repetime el lugar y la dirección.
Sí, es en España 350, Avellaneda,
aquí ahí mismo, en Colón, donde está la radio y la
carrera. Claro, exactamente, donde estás vos en este momento, ahí en la sede de España, que es muy cerquita del puente Pueyrredón.
Sí, señor.
España casi Belgrano, un lugar súper fácil para llegar, donde estaba el viejo mercado de Avellaneda. Y claro, que ahora, bueno, hace unos años gozamos de esta hermosa universidad a la cual pertenecemos.
Tal cual. Bueno, es todo lo que tenemos, seguramente hay más, pero digo, no sé cómo está con el tiempo.
Sí, porque ahora voy a continuar con la reunión. Perfecto. De la práctica preprofesional que estoy teniendo los lunes acá con tres alumnos, así que salí un ratito para felicitarte y darte esta noticia.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Nos estamos comunicando el próximo lunes, si no hay feriado, ni paro, ni nada raro.
Exacto.
Si era en víspera, salía del maestro, porque el martes 11
claro.
Es el Día del Maestro.
El martes es el Día del Maestro, seguro.
Tal cual, claro. Bueno, que tengas buen fin de semana, ¿eh?
Muchas gracias igualmente,
Javier. Gracias. Fue Adriana Schottlender, periodista especializada en artes y espectáculos.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
No valió la pena. No valió la pena haberte querido, dar todo de mí, y fue un juego de tontos, fue tan solo eso, para ver la lluvia, me parezco a un bye.
Nos acompaña hoy en la conversación junto al periodista Javier Arenas Bella,
el profesor Eduardo Desarte, coordinador de la carrera Operador Técnico de Estudios, y del ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, Escuela Pública, así como lo escucha. ¿Cómo está? Como la radio nuestra, que es pública. Hola, mi amigo Eduardo Desarte, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Javier, como de costumbre, un placer enorme estar acá con vos.
Y sé que es verdad.
Antes de que empecemos a hablar, te quiero felicitar por el premio Santa Clara, que me parece... nunca más merecido como en tu caso.
Muchas gracias.
La verdad, te felicito sinceramente. Y como te decía, un placer estar acá con vos, porque charlamos, como hablábamos fuera de micrófono, también con el
aquí,
micrófono abierto, claro, hacemos lo mismo.
Me parece que esa es la ventaja, ¿no? De poder charlar. Primero, te quiero, me parece que amerita, ¿no? El día. Te tocó un día clave, la verdad, un día difícil para la Argentina. Pero te quiero preguntarle qué opinas vos.
Unos cuantos días.
Sí, unos cuantos. Pero, ¿cómo ves el tema? A ver, ¿por dónde empezamos? Yo quiero contextualizarlo, y vuelvo a tener libertad de contar lo que quiera, pero digo, contextualizarlo desde lo educativo. Sí. ¿Vos trabajás en el ISER cuántos años?
Y desde el año 83, así que serían como 35, 36.
Cuando volvió la democracia.
Así. Justo cuando volvió la democracia, ajá. Sí. ¿Me alejo?
No, más cerca.
Ah, más cerca. No, justo cuando volvió la democracia.
Ajá.
Porque yo había estado antes, en el 78 yo arranqué como supervisor técnico en el ISER.
Para el Mundial.
Claro, exactamente. Y con la televisión, con el nacimiento de la televisión en colores. Y el ISER, que tenía por entonces su primer estudio de prácticas radiales, porque antes no había. Cuando yo estudié, íbamos a practicar a Radio El Mundo.
Claro.
Pero después, en el año 78, el ISER tuvo su propio estudio, y ahí yo entré para mantener ese estudio como supervisor técnico.
Contame quién
y al
te
poco
llama,
tiempo me echaron. Y Amelia Perfetti era la directora. Amelia Lucía Perfetti, la directora tradicional del ISER, ¿no? Pero estamos hablando de 78, plena dictadura.
Sí, dificilísimo.
Claro, y al poco tiempo me echaron. Se hizo realidad.
¿Te acordás qué gobierno estaba?
El gobierno militar. Estaba el capitán Barbieri a cargo del CONFER, de quien nosotros dependíamos.
Claro, porque en ese entonces era el CONFER.
Mi
matrícula es Comité Federal
La mía también, obviamente. Y como yo había tenido alguna actividad política en la universidad, yo había estudiado en la Universidad Tecnológica.
Sí, sí.
Y había tenido alguna actividad política, y en el ISER había una oficina de la CIDE que nos investigaban a todos. Y se ve que hubo alguna información que no les gustó de mi actividad. Y no tuvieron ningún reparo, me echaron. Había ahí un coronel en el ISER que estaba ahí en una oficina de la CIDE, y no tuvo ningún reparo en sacar ahí una pistola que tenía y sacarme a punta de pistola del ISER diciéndome que no vuelva nunca más. Y al día siguiente me llegó el telegrama de despido.
Hay que decir que en ese entonces cada canal, cada radio tenía algún...
Sí.
Creo que Telefe lo tenía la Marina,
sí.
El otro el ejército.
Las radios lo mismo. Radio El Mundo era del ejército. Eran del ejército.
Belgrano. ¿Canal 11?
Radio El Mundo era de la Marina... Las de Radio Belgrano eran del ejército y la Excelsior y Splendid eran de la Fuerza Aérea.
¿Quién cree? Estás nombrando Radio El Mundo y no podemos dejar de decir que...
¿Viste?
Yo no puedo creer, ¿no?
Era cabeza de grupo Radio El Mundo. ¿No?
Radio El Mundo,
era
cerrado,
Mundo,
ahora.
Mitre, Antártida.
Sí, sí.
Eran
Splendid.
Splendid era con Excelsior. Eran de la Fuerza Aérea. Y Belgrano, Argentina y Pueblo... eran las otras.
¿Y cómo está la situación?
Y vos fijate que del grupo de Mundo, Mitre y Antártida, la única que sobrevive es Mundo, porque Radio Antártida es la actual Radio América, que está silenciada.
También se claro, casi fundida o no sé.
Está
qué
silenciada, no está en el aire.
Está silenciada, es verdad, claro.
Es la primera vez en la historia que veo una radio que se silencia.
Y los trabajadores en
y
la calle.
Y los trabajadores fueron ya.
Sí, hay muchos colegas
nuestros. Es muy triste.
Nuestros.
Sí, muchísimos. Es muy triste lo que está pasando, Javier. Mira, la verdad que esto, el tema de los medios de comunicación es un tema sumamente complejo, vos lo sabés. Yo no quiero empezar a hablar de política porque no es lo mío, no me interesa hacerlo. Pero la verdad que lo que estamos viendo es el resultado de la mala política. Uh-huh. No de la política, porque la política en sí no es mala. Claro, la política no, en sí es muy buena, es lo que nos sirve para poder vivir en sociedad.
No de los
pero últimos. Hay una mala política que es la que nos llevó a esta situación.
Digo que no solamente los últimos 12 años, ¿no? Sino que estamos
hablando... No, esto es una crisis que viene de arrastre. Lo mismo que nos está pasando ahora. Digo, echarle la culpa al gobierno de la situación que estamos atravesando sería, me parece, demasiado aventurado. Digamos, esto es la consecuencia de años y años y años de descontrol, de desgobiernos, de hacer cualquier cosa, de gastar más de lo que tenemos. Y bueno, eso son cosas que en algún momento hay que pagarlas. Y bueno, ahora nos llegó el momento de quizás tomar conciencia uh-huh. de que bueno, vos fijate que cada uno tiene un reclamo para hacer. Yo te escuchaba recién el tema de las universidades, que bueno, son legítimos.
Sí, absolutamente.
Que son totalmente legítimos, ¿no? En el ISER estamos también viviendo una situación no tan grave, quizás.
¿Cuánta
gente
echaron ahí? A propósito, porque salió en un momento que eran, y yo recuerdo que leí un posteo tuyo,
sí,
donde aclarabas que no eran empleados de planta permanente.
No, eran, fueron, y terminaron siendo tres, creo, cuando decían que eran ciento y pico.
Claro.
Hay muchos manejos políticos, Javier, también.
Sí, muy lamentable.
Y a mí, yo cuando publiqué eso, publiqué de bronca. A mí a veces me agarran esos ataques de bronca, porque me da bronca que jueguen con el ISER. El ISER es parte de mi vida, es mi casa.
Pero aparte es la institución.
Es mi casa, madre. Es como si yo, la verdad, si vos me decís, mira, tenés que abandonar tu casa, ¿dónde te gustaría dormir? Me iría a dormir al ISER.
Claro.
Porque el ISER es mi casa. Entonces me da bronca cuando salen a denostar y a desprestigiar y a agitar y a hacer, ¿viste? Mm. Eso me da mucha bronca.
Lo que pasa es que por ahí es medio como imposible, ¿no? Que no se politice, porque siempre estamos hablando de un lugar público, ¿no? Entonces,
claro, pero lamentablemente se ha utilizado para cosas que no tenían nada que ver con el ISER. Entonces, ahí ha habido, en su momento, ha habido un ejército de militantes trabajando en difusión del gobierno y cosas. Y claro, ahora esos tipos que hacían eso, que ahora no lo hacen más, están ahí revoloteando al pedo y... Bueno. En fin, de todos modos yo estoy en contra de que despidan a nadie.
Por supuesto, claro.
Me parece que es injusto, así hayan sido, lo que hayan sido.
Claro,
pero
contratados o militantes lo que sea.
Claro. Es su trabajo, viven de eso y bueno, habría que buscar de reubicarlos o de que sean útiles o de que hagan algo, qué sé yo. Lo cierto es que cada sector tiene su propio reclamo y estamos acostumbrados a hacer cada medida que se toma hay alguien que le afecta y entonces ahora pusieron por la emergencia las retenciones, ya salieron los del campo a decir no, porque esto nos afecta. Y sí, nadie dice que no te afecta. Lo que sí te estamos diciendo es que ustedes ahora con este dólar tan alto están teniendo ingresos muy suculentos y de eso no dicen nada. Entonces, bueno, si tienen todo eso, colaboren con el país y dejen su cuestión corporativa y hagan un aporte solidario.
A mí me
hay
parece
gente que está
que...
mucho peor. A mí realmente que la
siempre,
gente del campo
siempre que está peor.
Que la gente del campo se queje, la verdad me da cosa. Digo, hay gente que no tiene para comer. Entonces, no me parece adecuado.
A mí lo que no me parece admitible, digo, admisible, digo, esto de que haya gente en estado de calle, ¿no?
Eso es tremendo, Javier.
Antes vos decías, bueno, ibas a Caballito, que Caballito es un barrio lindo, pongamos otro ejemplo, no sé, otros. Era común como ver gente durmiendo en la calle. Ahora vos decís, vos ves gente durmiendo en la calle, Palermo, sí. Recoleta,
sí, pero aparte, ¿sabés qué asusta, Javier? Porque, primero y principal, decir que que siempre nos vendieron la historia de que la Argentina es un país tan rico que podría darle de comer
y no es
a
rico.
a todo el planeta, que toda una serie de mentiras que nos creímos los argentinos, y en realidad hoy tenemos la triste realidad de que tenemos el 30% de la población por debajo de la línea de la
pobreza. La Universidad Católica dio hace
poquito. Pero te voy a decir una cosa mucho más grave.
Un índice altísimo de pobreza.
Altísimo, altísimo. Mm. Entonces digo, ¿cómo es que somos un país tan rico y en 200 años que tenemos de independencia no hemos podido solucionar y darle una salida a este problema? Y lo otro que te digo, que eso no es simplemente un guarismo, un número, sino que aparte es mucho más grave. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando vos traspolás estas cifras de pobreza y las llevás a una franja etaria más baja, a los niños concretamente, no es el 30%, uh-huh. Es el 50%, Javier. En los niños, el 50%, porque es lógico, las familias que menos tienen son casualmente las que tienen más hijos.
Y quiero preguntarte, ¿sí?, algo, porque yo sé que viajas mucho y de paso ensamblamos con tu, sí, tarea de Lícer, que viajas a tomar los habilitantes y todo lo demás. No te quiero preguntar de los habilitantes después, vamos a hablar de la carrera. Quiero preguntarte, ¿cómo, primero porque vas a muchos lugares, qué lugares has ido últimamente? Y vos decís, porque digo, hay que andar, ¿no?
Hay que andar.
Yo hace un tiempo que ni siquiera, bueno, hay ahora por salud, ni siquiera a Córdoba voy. Pero digo, cuando uno va...
Son realidades distintas. Lo primero que veo es que hay como en Buenos Aires hay como un microclima, que en el interior no se vive de la misma manera. Es decir, hay una serie de cosas que nosotros damos por supuestas, que en la realidad del interior del país no son así. Uh-huh. Fíjate, esto se quedó bien claro con el tema del aborto.
Te activas a decir eso.
El, sí, tema del aborto fue, para mí fue un golpe enorme. Y en esos días, justamente, yo estuve en Mendoza. Que además me quedé unos días porque yo tengo familia en Mendoza.
Ah, mira, y el origen de la familia de mi padre son de ahí.
Ah, sí, mira, yo soy del sur, de San Rafael. San Rafael y ahora Alvear. Y la gente, yo estuve hablando mucho. Porque parte de mi familia están vinculadas con la política, algunos están en las intendencias.
Mendoza tuvo mucho tiempo gobiernos radicales, ¿no?
Sí, claro. Sí, actualmente sí, sí. Es el gobernador es radical, Cornejo.
Claro.
Y
las que debe haber pasado también, las que han pasado, digo, con el gobierno anterior, ¿no? Porque
sí.
Cuando no te mandan plata, eso es terrible.
Sí, terrible. Terrible. Bueno, la cuestión es que estuve hablando con mucha gente y me sorprendió, porque claro, yo venía con la visión nuestra de Buenos Aires,
claro,
en donde con cualquiera que hablaba estaban todos de acuerdo, todos estaban a favor de la ley del aborto, que yo, prácticamente los que no lo estaban eran muy pocos y no formaban parte de nuestra realidad. Cuando fui a Mendoza, me di cuenta que la cosa es totalmente distinta. No sé si por razones religiosas, por lo que fuera, la realidad del interior es totalmente distinta. En Salta pasa lo mismo.
Sí.
Andá a decirle a un tipo que viva en Salta que esté a favor del aborto. Es un bicho raro.
¿Y sabés qué me sorprendió? Un poco, no tanto, porque yo consideraba hasta hace poco que que la iglesia había perdido poder, ¿no? Yo siempre he estado muy cerca, siempre lo he dicho, sí. Yo estudié en un lugar religioso, pero solamente la parte de nivel superior, porque no podías venir a Buenos Aires y había que pagar y era católico, bueno, no viene el caso. Pero después todo el resto lo hice en escuela pública.
Claro.
Y digo que cuando se dan estas cosas así, ¿no? Estos cambios o estas crisis tan profundas, es terrible para aquel que no lo puede sortear, porque hay totalmente. Triste aquel que quiere estudiar y que realmente hay gente, eso sí es verdad, uno lo ha visto aquí, yo lo he visto en el alumnado nuestro, ¿no? Que ha tenido que dejar porque no tenía para
porque
pagar
porque no tienen
para
sube. Sostenerse la sube. Y porque tienen que salir a trabajar y yo lo veo todos los días eso, y en el interior eso también es una realidad. Yo todo el año pasado estuve dando clases en Chaco, que iba una vez por mes a hacer semipresencial y después hacía unas tutorías a distancia y qué sé yo, pero lo cierto es que viajé como 15 o 20 veces a Chaco, a Resistencia, y la realidad ya es muy dura y la gente...
¿Peor que acá?
No sé si peor, pero es dura.
Claro.
Es dura. Y bueno...
Y ahí pudiste testear esto del aborto. Ahora me vino lo que quería decir. Viste lo que te comentaba fuera del aire. El tema de que yo pensaba que la iglesia había perdido poder. Y no, me pareció la estrategia que utilizó, si se quiere, parte de la iglesia, fue que yo creo que sacaron todos sus... Al final. Porque sí. Hasta... Yo creo que 2 días antes, 3... O el mismo día se aprobó la ley.
Sí, sí.
Pero la movilización, yo no sé si seguro
que sí. Lo que pasa que...
La movilización que hizo la iglesia, digo... La
yo parte... siempre supe que en el Senado las cosas no iban a ser igual que en el diputado.
Pero además que... Mira, yo
porque
te voy a decir
los senadores, no sé si estás de acuerdo conmigo. Tienen que volver a su provincia.
Sí. Por eso
y
es que,
tienen que rendir cuentas.
Una de esas.
Por eso votaron como votaron.
Pero además, que me parece una cuestión de ignorancia, en el sentido de que, ignorancia en cuanto a si sabemos que la Argentina es un país oficialmente católico. Ahora, si vos me decís que separamos, que creo que lo que quiere hacer Macri, ¿no? Me parece, ¿no? Separar el
sí,
Estado de la Iglesia.
De eso, están hablando
¿no?
de eso.
Bueno,
pero no sé si no lo quiere hacer la Iglesia también.
Sí, la verdad que, no, que capaz que podrían autofinanciarse, no lo sé.
Ya se había hablado pero en la época de Cristina.
También es otro mito que si venden el Vaticano come todo el pobrerío, es mentira.
Un día
comen todos los pobres del mundo si venden toda la riqueza del Vaticano.
Sí.
Va a vender un semejante de cosas por un día.
No, y aparte es una cuestión cultural, muy burro para hay que respetar ¿no? las cuestiones, los valores, las creencias... No son cosas con las cuales uno puede involucrarse.
Yo creo que
pero
va a salir la ley.
Eso,
yo creo que va a salir, pero
reestructurada.
Modificada.
Fue una jugada demasiado apresurada, poco pensada y tenía muchas fallas. Pero yo creo que si lo circunscriben a un problema de penalización simplemente.
Claro.
Porque digo, nadie va a ir a meter presa a una chica que se haga un aborto. Es un absurdo. Y es una cuestión hasta, si se quiere, sanitaria. Después, todo lo demás me parecía que era exagerado. Y yo supe desde el principio que en el Senado esto no iba a pasar.
Ah, mira vos, yo tuve mis dudas. ¿Vos
no, yo estaba seguro que no iba a pasar.
Mira vos, bueno, porque tenés un...
Te vuelvo a repetir, años, los senadores tienen que volver a su provincia. Y ellos viven ahí, al lado de sus vecinos.
Ahora,
no es como acá, ¿viste? Decime cuántos diputados vos conocés donde viven. Ninguno. Sí. Allá el senador vive en la esquina de Doña Rosa.
Como el intendente y todo.
Como el intendente, como el gobernador, como todos. Y se ven todos los días, y se ven en el supermercado, y en el bar, y en el coso.
Y esto de, ¿vos creés que se negocian los votos, que se negocian los... las leyes, ¿crees eso?
Yo qué sé, no sé. Yo lo que creo que hay que buscar acuerdos básicos y lo que creo también que este es un país muy diverso. Es un país que tiene son como muchos países juntos.
Y un país grandísimo.
Y un país grandísimo. Entonces yo creo que la realidad no es la que vemos nosotros todos los días. Bueno, ahora se habla de esto del círculo rojo, claro. De todas estas cosas. Pero bueno, yo creo que hay muchas realidades distintas y si queremos ser un país federal, creo que hay que buscar acuerdos básicos y atender las realidades de cada provincia.
Y con esto ahí vamos.
Eso es ser democrático.
Totalmente. Bueno, pasa que nos falta todavía un poco de experiencia. Ahí vamos al corte, digo. Con esto te dejo, quiero la respuesta, si podés. ¿Cuál fue la época de oro que tuvo el ICER? Que vos considerás, ¿no?
La época de oro fue, sí, para mí, el primer gobierno de Menem.
De Menem.
Cuando estuvo León Ginzburg a cargo del CONFER, porque particularmente León Ginzburg fue un tipo que favoreció mucho al ICER. Le encantaba. Y aparte lo usaba como herramienta política.
Él era el interventor, se decía.
Era el interventor
de... ¿Julio Bárbaro en qué año estuvo?
Porque yo estuvo después. Sí, lo que pasa es que Julio estuvo en el primer gobierno de Néstor. Y la gestión de Julio fue buena también. Julio es un tipazo, yo tengo una relación excelente con él.
Es vecino mío.
Es un tipazo.
¿Y sabés por qué? Lo recuerdo porque en 2003, que yo estaba en Villa María Córdoba, allí en ese año se abre la carrera de locutor nacional, que yo fui el coordinador,
claro,
y que se hizo ese nombramiento, viene de acá. Sí. Vinimos a Buenos Aires con la directora del instituto, que es un instituto privado, por supuesto. Ahora las universidades debieron tener las dos carreras.
Seguro.
Operador técnico, sí. y locución, ¿no? En ese entonces Bárbaro, me acuerdo que estaba Julio Bárbaro,
Julio hizo una buena gestión, incluso se comprometió en algunas cosas que
el interventor no salía.
Sí, en algunas cosas que metió la pata porque por favorecernos, me acuerdo que en un momento que se reclamaba el incentivo docente, él en un momento decidió por su cuenta pagarlo con recursos del propio CONFER. En vez de pedirlos al Ministerio de Educación, como se demoraba la partida, él decidió pagarlo. Y eso terminó complicándole la vida, porque tiene un juicio por eso.
Y no sé cómo se llevaba con... Porque ahí me acordé de otra cosa, que en ese entonces, vos sabés mejor que yo, estaba el interventor era Julio Bárbaro, y después estaba este hombre que estuvo en 678, que es periodista, ¿cómo se llama?
Fue un desastre.
Sí, no sé si fue un desastre, pero me acuerdo que me recibió en su despacho, tiene un despacho inmenso.
Tipo siniestro.
¿Cómo se llama este periodista conocidísimo?
Sí, no me acuerdo. Yo tampoco, estaba en Continental.
No es que no lo quiera nombrar, no me acuerdo.
No, yo tampoco me acuerdo.
Pero después no lo contrataron.
Sí, él estaba en Continental, tenía un programa en Continental.
Era un señor mayor también.
Tuvo una gestión desastrosa. Pero yo te quiero justificar por qué dije que la época de León Ginzburg fue fantástica. Porque en realidad León Ginzburg fue el que originó el plan de federalización del ICER.
Uh-huh.
El ICER solo existía en Buenos Aires.
No, ya lo sé, claro.
León Ginzburg fue el que permitió que se empezaran a abrir instituciones en las provincias. Él ponele que lo hizo por una razón política,
claro.
Porque ponele, nosotros íbamos, a nosotros era como la gloria, imagínate, claro. Nosotros íbamos, hacíamos un seminario intensivo, estábamos 10 días en una provincia, hacíamos cursos, seminarios, capacitaciones, qué sé yo, inaugurábamos una cosa y él llegaba el último día y decía... Bueno, porque esto, la obra del presidente Menem, qué sé yo, que esto, que el otro... Él aprovechaba políticamente. Y muchos de mis colegas decían, claro, nosotros nos rompimos el que tejedi trabajando y este viene el último día a capitalizar política. Y yo les decía, déjalo, porque a nosotros nos hace un favor. Claro.
Me parece que eso nos falta. Yo estoy convencido que nos falta ese sentimiento de pertenencia. Mira, en cualquier emisora que vos escuches... Recién venía escuchando a Mario O'Donnell y no sé a quién estaba entrevistando. Y vos fíjate que los argentinos no decimos nuestro país.
Sí.
¿Cómo decimos?
El país.
No. Este país.
Ah, o este
Porque
país.
En este país...
Es el
esa
nuestro.
Forma despectiva de hablar del nuestro país. Cuando vos vas a otros países y tienen... Bueno, un sentimiento de pertenencia que es sagrado, su bandera. Aquí digo, sí, esas cosas es como que...
Y hay como un desprecio también de las cosas.
Espantoso.
Y creyendo terrible, que algunos piensan que, por ejemplo, si le va mal al gobierno... Si le va mal al gobierno, nos va mal a todos.
Sea cual sea.
Yo tengo, claro, un colega de trabajo que no voy a mencionar, pero todos los días cuando viene dice... ¿Viste cómo está el dólar? Le digo, ¿qué, estás contento vos? Le digo, la verdad, para mí es un desastre que esté pasando esto. Y le digo, ¿vos estás feliz? ¿Usted crees que a vos no te va a afectar? A vos te va a afectar igual que a todo el mundo.
A mí me parece una... no sé quién es...
Entonces, hoy yo escucho mucha gente que está trabajando para que la crisis se profundice.
Es una burrada.
Es una... No, no es una burrada. No te voy a decir lo que es, porque no se dicen malas palabras en radio.
Se dicen, pero quedan mal, digamos.
Pero quedan mal.
Yo digo muy pocas.
Pero tiene que ver con las madres de ellos.
Ah, sí, totalmente.
Es así. Tal cual. Es así. Hay que ser mal nacido para buscar que nos vaya mal. Uh-huh. Realmente hay que ser mal nacido. Hay que ser más así.
Es verdad. Bueno, linda reflexión, ¿eh? Se hizo largo el bloque, hacemos un corte breve. Está con nosotros hoy el profesor Eduardo Esarte, que es coordinador de la carrera de operador técnico de estudios. De planta transmisora no.
No, yo no.
Bueno, ahora después te voy a preguntar, porque yo lo tenía acá, y después dije, no, acá estaba mal. Me decís que lo chequeé en tu...
Sí, lo que no existe es la palabra técnico.
Ah,
es operador de estudios.
Operador de estudios de radiodifusión, ¿no es?
¿O tampoco? No, operador de estudios de radio y televisión.
Así es.
Lo que no es operador técnico de estudios. Es una palabra que eliminamos.
Mira qué antigüedad.
Definitivamente.
Gracias, porque mira qué educado, porque viste, no lo dijo en el momento. Cuando hay oficio, yo siempre digo que queda, nunca hay que contradecirlo. No contradecirlo, pero digo, queda como un poco...
Igual yo sé, en contra de todo lo que vos te armaste para esta charla, yo soy como los políticos. Claro. Vos me preguntás y yo termino hablándote de lo que yo quiero.
Y por supuesto, pero más cuando uno tiene tantos años. A mí me gusta porque para eso estamos y tenemos tiempo. Bueno, hacemos la pausa y venimos enseguida. No se vaya el día, está interesantísimo. Y después que se retire el invitado del día, vamos a tener el ciclo de grandes autores de la literatura con don Atahualpa Yupanqui.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
Thank you.
segundo bloque con Eduardo de Sarte. Eduardo, ¿en qué año se abre la carrera de operador de estudios en radio y televisión?
Ay, me mataste, pero al muy poquito tiempo de la carrera de locución. El ISER se inaugura, creo que en el año 50. Y con locución. Y al muy poquito tiempo, a los 2 años creo, ya arranca la carrera de operadores.
Sí, ¿y en qué año te convocan? ¿Vos estás desde el comienzo?
No, yo te vuelvo a repetir, estoy desde el 83 como
83
docente.
Dijiste, perdón.
Porque después que a mí me echaron, cuando vuelve la democracia, Amelia me vuelve a llamar, Amelia Perfetti me vuelve a llamar y me dice, mirá, lo que hicieron con vos fue una injusticia, yo quiero que vuelvas. Que
escúchame, sea. ¿No eras de planta permanente en ese entonces?
Era planta transitoria.
Claro. Porque si no, bueno, obviamente, no es que no te puedan echar.
Igual los militares hacían lo que querían. Ajá. Pero no, yo estaba en planta transitoria.
¿Quién estuvo antes? ¿Te acordás de vos?
No había nadie. No había porque nadie. No había estudios.
Ah, claro.
No había. Entonces ella me hace volver, me dice, mirá, salió una ley que todos los que fueron despedidos del Estado pueden volver. Y yo ya había hecho mi carrera en la radio y no tenía ganas de volver como empleado público. Y después, como le dije que no, me dijo, ¿y no te gustaría agarrar unas horas de cátedra? Y bueno, y ahí arranqué con un par de horitas, después tuve más, y al final me quedé como coordinador de la carrera.
Que una responsabilidad
que
como...
Que es una responsabilidad grande, Mero, ¿no? Porque tengo todo claro, Jorge, porque tenemos aparte a cargo todos los scriptos del interior.
¿Cómo se maneja eso? las adscripciones... Porque lo bueno es que, bueno, me parece que la primera vez fue González Melo, a Villa María.
Sí.
Pero no siempre va el coordinador.
No, después ya va un docente o...
Sí, o dos.
O dos.
Y antes los buenos tiempos mandaban tres.
Pero toda la... Sí. Incluso se mandaba un administrativo, se mandaba... Era otras épocas de despilfarro. Pero bueno...
Las adscripciones dan lo mismo que acá Buenos Aires.
Sí, al mismo título.
Siempre me acuerdo que...
Título nacional.
Ya lo sé, pero digo, el rector del Colegio Universitario de Periodismo, de que Obispo Trejo Sanabria, de Arzobispo, en ese entonces era de Arzobispo de Córdoba,
sí.
Miguel Pérez Gaudio, que le mando un saludo, hecho ese paso, él decía, los institutos adscriptos podemos agregar asignaturas, pero no podemos sacar.
Exactamente.
Pero igual yo soy de un plan viejo donde... Sí. Y aparte pertenezco al plan donde para ser locutor tenés que ser periodista antes, ¿sabías eso? Ajá. Es decir, por lo menos para el interior. Tenés que tener título Córdoba, de periodista.
De periodista para poder entrar.
Sí, entonces yo hice las dos carreras juntas, pero no dos en una, porque
no,
la gente dice... Ah, pero son 3 años, no, yo hice los 6 en 3.
Mirá,
pero fue terrible eso porque lo hice con mucho placer.
Un
pues ya
ritmo
era grande.
Tremendo.
Sí, yo me recibí a los 27 años, ya grande, bien, porque tenía compañeros de 22, 23, viste que lo común, digamos,
obvio,
¿no? Pero estamos hablando de lugar público, en un lugar privado que era y sigue siendo caro, costoso.
Ah,
pero bueno, hoy la diferencia es que...
Hay algunos públicos y algunos...
Ahora. Sí, pero yo te hablo de hace varios años atrás y los...
Pero en algunas provincias había algunos públicos, ¿eh?
Pero muy poquitos.
En Formosa, en La Rioja, siempre hubo...
Córdoba hace yo creo que un par de años la Universidad Nacional de Córdoba tiene, ¿no? Pero aún así no, yo creo que no compite con con Pérez Gaudio porque son dos cosas distintas en cuanto, obviamente, que la escuela privada vos pagás. Y en ese sentido, porque es un hombre que conoce de medios, tiene estudios maravillosos. Ya en esa época, yo me acuerdo, en televisión nos hacían ir a un campus, que no me acuerdo en qué lugar, no me acuerdo qué lugar quedaba, pero un campus que era solamente para las horas de televisión.
Claro, mirá vos.
¿No? Cosa que a lo mejor ni acá en Buenos Aires, o solamente en Buenos Aires lo tenían, pero... Y bueno, y era complicado, era muy difícil para aquel de clase media acceder, ¿no?
Acceder y poder bancarlo.
Y poder bancarlo, y que también... Bueno, y no viviendo en Córdoba, porque yo te cuento que viajaba todos los días, ¿no?
O sea, claro.
2 horas y pico, no existía la autopista, todo más largo.
Claro.
Hoy vas y venís de Villa María Córdoba, tenés creo que 1 hora y 10.
Pero antes no había autopista.
2 horas y media de ida y a la vuelta. Así que pero bueno, y contame entonces de cómo está organizada la carrera. ¿Qué estudia? ¿Qué es un operador primero? ¿Qué es un operador?
Y un operador, yo debería contestarte que es un comunicador social. Que en vez de usar la palabra como usas vos, comunica de otra manera, con otras herramientas, digamos, con intervenciones sonoras, ¿sí? Y utilizando solamente el lenguaje sonoro y no el verbal.
Y que son tan importantes,
y que son tan importantes como todas las otras, porque, digamos, el mensaje comunicacional es un combo, ¿sí? De palabras, de silencios, de sonidos, de música, de todo. Todo es un combo, un gran combo, que permite la posibilidad de que llegue al oyente un producto final atractivo. Atractivo que haga que el oyente se enganche y se quiera quedar.
¿Qué cualidades tiene que tener un estudiante, o varón, mujer, lo que sea, para ser operador? Porque a mí se me ocurría así, ¿no? En el imaginario de la gente, que tener buen oído, me parece.
Sí,
no
tener buen oído, lógicamente.
¿Eso se adquiere o hay gente que no?
Mira, hay cosas que se adquieren, otras que son naturales, pero lo que yo creo que lo primero que uno tiene que tener es vocación. Vocación de servicio. Acá se habla mucho de la pasión. Y la pasión para mí está tan lejos de las cosas. La pasión no sirve para nada. No, sinceramente lo digo, las pasiones creo que no sirven para nada. Sirven para cuando, a ver, a mí me gusta ir a la cancha de Sinchen, de tus vecinos de acá, Independiente. Y me gusta ir a la cancha con mi hijo, gritar. La pasión es para eso.
Es otra cosa.
Para no ver nada. Para ensegueserse por algo y punto.
Claro.
Pero en estas cosas, yo creo que la pasión no sirve. La pasión hay que convertirla en propósitos, que es algo muy distinto. Un propósito es algo que vos te proponés, no solo pasionalmente, te lo proponés intelectualmente, sentimentalmente, afectivamente, porque eso es lo que verdaderamente vale y lo que es necesario en la comunicación social. Yo a veces hago las entrevistas del ingreso al ISER y vienen los pibes, me dicen, o por ahí les pregunto, ¿por qué se les ocurrió venir a estudiar al ISER?
Yo te iba a preguntar eso, ¿qué le decís, qué le dicen en el hacer ingreso, por supuesto?
Claro, y los pibes te dicen eso, no, porque yo tengo pasión por la radio. A mí me gusta mucho escuchar la radio. Y sí, a mi abuelita también le gustaba escuchar la radio, y sin embargo nunca vino al ISER. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, esto es una decisión, me parece, de vida. Esta es una profesión que necesita mucha responsabilidad.
Y dedicarle mucho tiempo.
Y mucho compromiso. Es un compromiso vital. Esto es como cuando vos sos médico, ¿viste? Que te tenés que comprometer con esta profesión. Si
y no, además, yo siempre hago hincapié que la responsabilidad siempre es mutua. Pero el que te pone al aire es el operador. Depende de la característica del programa. Por ejemplo, este programa es un programa más hablado, qué sé yo, pero igual.
No, pero es un trabajo de equipo.
No, yo no tengo duda de eso, que es un trabajo en equipo, porque cada cosa que sale, bueno, el ciclo de autores sí está grabado porque lo amerita, hay que grabarlo, ¿no?
Sí.
Pero todas las entrevistas y todo lo demás va en vivo. Y es conocerse. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza el operador con el locutor?
A eso me refería.
Porque cuando no hay contacto, eso es terrible, se nota en el aire.
No, pero lo que pasa es que hay como una postura, ¿cómo te diría? Que tiene que ver con la vida misma. La comunicación es algo muy 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 íntimo para el ser humano. Es lo primero que hace, es una cosa neural para el ser humano la comunicación. Y este trabajo en equipo se da en ese entorno. Entonces, esta conexión que existe entre el locutor, el operador, el periodista, el productor, que con una mirada ya entendiste lo que pasa, lo que... Es algo que
y existe mucho el lenguaje de señas en
esto. Sí, pero más que las señas existe un lenguaje corporal y un lenguaje de entendimiento.
Totalmente.
Que hace que se produzca esta simbiosis.
Y de atención, ¿no? Porque yo digo que a veces, suponte que uno no está, bueno, en el caso nuestro que no tenemos así cuatro productores, que no es Mitre.
Claro.
Si uno no trae todo pautado, por ahí, si el operador, yo digo, el aporte del operador, la creatividad, de que bueno, a lo mejor a mí se me puede pasar de no traer el tema exacto, o tener cuidado que poner, si está hablando de tal cosa y no, digo, me parece,
pero
¿no?
Pero el operador sabe cómo viene la cosa y va a poner.
Por eso también es importante la formación cultural.
Exacto.
Porque
la
mira,
formación
yo,
integral.
Yo siempre digo, mira, cuando escucho los Viernes Santos, mira, más allá de la. De la cuestión religiosa, ¿no? Que la radio, que antes era el colmo, no sé si el colmo, pero antes te acordarás que era música sacra.
Sí.
Bueno, ahora ya pasamos al otro extremo, pero digo, y gente que para hacerla mejor pone la aleluya.
Sí, claro.
De Händel, un día.
Es un día de
ser
tristeza.
Burro. Pero realmente, digo, no me puedo poner el. Ponete un concierto.
Bueno,
ponete,
pero pasa eso porque
eso
uno
es cultura
tiene que
general.
Complementar esta cosa con la cultura general.
No hace falta ser católico para
no,
eso.
Seguro que no. Pero es un conjunto de valores que uno tiene que tener. Por eso te decía, mira, yo les digo a los chicos cuando vienen al ISER. El que crea que viene acá a estudiar una carrera técnica se equivocó. Vayan a otro lado, vayan a la escuela Leicester. No sé si existen todavía. Uh-huh. Vayan a la Facultad de Ingeniería. Esta no es una carrera técnica. Para nosotros la técnica es una herramienta.
¿Por qué le sacaron el nombre?
Por eso, y con eso te estoy explicando por qué le sacamos la palabra técnica. Porque la palabra técnico parecía que involucraba a un técnico. Y este no es un técnico. Es decir, es un comunicador social que utiliza la tecnología como herramienta. Pero como herramienta quiere decir que es una herramienta, como un martillo. No es el protagonista la herramienta, el protagonista es la comunicación, no la técnica.
Bueno, aquí está, en el tema de las entrevistas igual, ¿no? Que una cosa no quita la otra. Yo digo, si el conductor es buen conductor, se luce el entrevistado y el conductor.
Obvio, obvio.
Yo le digo a los alumnos, si habla todo el tiempo el invitado, usted es aburrido, la gente
es aburrido,
se va.
Claro.
¿Qué es la entrevista? A ver, porque digo, para mí es tan importante que eso les quede. Más fácil que esto, es una conversación. Justamente,
una conversación.
Por
eso tu programa se
en
llama
vez de ponerle la entrevista, que es medio largo lo único después, pero bueno, debí haberle puesto conversaciones. Y además la conversación se llamaba.
Robó La Nación.
No, yo se lo robé a Pinky, ¿te acordás? Pinky me decía Mario Giorgi. Che, dice, Pinky hizo eso hace 80, 40 años atrás. Pero bueno, la conversación, entonces después agregamos con Javier Arenas Bella, pero igual queda largo. Pero digo, conversaciones, me parece, ¿ve? Eso también es tan importante, el título, algo que llame la atención y que defina qué es,
te
¿no?
Te posiciona, claro.
Tal cual.
Tal cual, así es.
¿Y qué materias tienen?
De todo.
Justamente. Contame en un primer año cómo empiezan.
Yo ahora, en realidad hay algunas materias que están vinculadas con la tecnología, pero siempre con un enfoque hacia la herramienta.
3 años son, ¿no?
Son 3 años, sí. Pero además, te vuelvo a repetir, la carrera tiene una serie de cuestiones que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con el buen gusto, que tienen que ver con entender la comunicación. Y entonces eso va formando un profesional integral, un profesional que sabe de todo un poquito y que después aplica ese conocimiento en su producción.
Hay algo que
pero hay
que
una
venga.
Cosa que es sí. más importante, fíjate, Javier. En los últimos tiempos venimos hablando del tema de qué pasa con la tecnología, qué pasa con la robótica, qué pasa con la cosa, si algún día nos vamos a quedar sin trabajos. Hoy este es un tema muy, muy recurrente, porque ya en algunos países se están cambiando las cosas y los robots están reemplazando trabajos rutinarios. Entonces, la pregunta del millón es, ¿debemos preocuparnos porque en algún momento vamos a ser reemplazados por un robot? Y yo creo que en muchas cosas sí. En muchas cosas sí.
Y obviamente,
por ejemplo, el otro día escuchaba a este muchacho, ¿cómo se llama? Que está en la CNN, que es argentino.
No recuerdo.
Bueno,
lo importante es lo que dijo.
El tipo decía, yo en mi programa no tengo más camarógrafos.
Bueno, yo te iba a preguntar, que ¿y la radio que no tienen operador?
Claro, entonces la pregunta es... ¿algún día podemos ser reemplazados por una máquina? Depende qué es lo que hagamos. Si somos técnicos, sí, puede ser que nos reemplace una máquina. Pero hay cosas que no nos puede reemplazar una máquina. Y entonces, si yo te hablo de la edición creativa, no me va a reemplazar una máquina. Entonces yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es empezar a entender cómo es y dónde ubicarnos en estas profesiones. ¿Qué es lo que podemos aportar y qué es lo que nunca vamos a aportar porque nos van a reemplazar con una máquina?
¿Cuál es el campo laboral que tienen los operadores?
Por eso, ese es el tema. Ese es el tema.
¿En qué lugares pueden trabajar?
En la edición, en la la creación musical, en las agencias de publicidad, en la, bueno, obviamente en la radio, en los canales de televisión.
¿Sabes qué te quería preguntar? Porque la primera, no sé, que has venido varias veces, pero pensaba entre lo, fue lo único que pensé, digo, nunca le pregunté que se explayara un poco más en cuanto a cómo es el operador en televisión, digamos.
Es muy importante. El operador en televisión se llama sonidista. Es el sonidista. Y es muy importante, como en el cine.
Más cuando vas en vivo, o no en vivo, pero digo, a veces
vivo, grabado, como sea.
Cuando
yo a veces les hago hacer, a mis alumnos les hago hacer un ejercicio. Digo, hoy vamos a escuchar una película. No, profe, a ver, no, la vamos a escuchar. Entonces, le pongo la película y les doy vuelta al monitor.
Tal cual.
Profe, no vemos nada. No tienen que ver. Vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar la banda sonora. Y ahí empiezan a descubrir la riqueza que hay en el sonido. Que cuando vos estás viendo, como la visión es muy invasiva, no te permite analizar lo que estás escuchando. Pero te está acompañando y te está complementando lo que estás viendo.
Ahí te estás refiriendo a cuando la cortina es tan alta que...
¡Claro!
Que el C5N, por ejemplo, por nombrar alguno, generalmente, ¿no? Es inescuchable en el sentido de... No hablo de lo que dicen, ¿eh? Sino de que ponen cortinas tan altas que no.
Bueno, a mí esa es una de las cosas... Hace más de un año... Escribí un artículo que se llama La edición, porque a mí me gusta mucho escribir. Me gusta escribir cosas de la profesión, pero también me gustan otras cosas que si querés después te cuento. Pero
sí, depende,
porque
que sea,
sos mi amigo.
Depende el horario.
Pero me gusta mucho escribir y escribí un artículo que fue muy polémico que se llamó La edición de audio en la radio, en la radiodifusión. Fue muy polémico.
Tenés que publicarlo.
Yo soy muy humilde, yo publico en mi blog las cosas.
¿Cuál es tu blog?
Mi blog se llama Educa Posmo, con K, Educa Posmo, que no es K por los K, educaposmo.blogspot y todo, pero si ponen Educa Posmo con K ya les aparece. Si ponen mi nombre, Eduardo Esarte...
¿Por qué Educa?
Educa con K lo puse antes de que existiera Néstor Kirchner.
No, yo digo los Educa con K porque está el sitio famoso que es el educ.ar.
No, pero ese es con C.
Claro, con
yo,
C.
Pensé
que a lo mejor por eso.
No, yo puse Educa Posmo porque es una especie de juego de palabras que tiene que ver con la posmodernidad, que es un tema que a mí me fascina, y tiene que ver con un lenguaje original que tuvo la internet, en donde se ponían estas cosas con K, y qué sé yo, antes de que existieran los K. Ahora todos me dicen, ¿sos K? Digo, no soy K.
¿Sabés a quién le pasa? Ahora vamos a la pausa. ¿A quién le dicen lo mismo? Me comentaba en una entrevista, ¿viste la cantante fabulosa que la tenés que conocer, que hace obras musicales? Karina K.
Karina K.
Karina K. Karina K. hace 30 años.
Y todos le dicen, ¿sos K?
¿Sabés que sí? No sé si lo es, ya no importa, pero me causó mucha gracia eso, ¿no? Pero sí, ella es una mujer que qué talento realmente, qué talento. Hay que tener talento para este tipo de actividades.
Hay que tener talento, sí, claro que sí, hay que tener mucho talento. Y eso es más importante que la pasión. Uh-huh. Porque la pasión no tiene que ver con los talentos, fíjate vos. La pasión es un término muy muy grandilocuente, como el amor y como
magia de la radio,
viste eso tan trillado. Y vos fíjate que los chicos se hablan de esta de manera. Época. Los chicos te dicen, "Ay, cómo te quiero, te amo." No, ¿sabes qué?
Por eso que golpeaste la ventana. Perdón. Ahí está. A mí me pasó lo mismo el otro día, porque estaba.
Yo golpeé la mesa, es una gafa, no se debe hacer en la radio. Y yo decía, no digas tan livianamente que me amás, porque vos no me amás.
Es cierto, eso sí.
Vos no me amás. Vos tenés una simpatía, claro, una onda, una cosa, pero el amor es otra cosa. Entonces, con tanta facilidad decimos, ay, me apasiona, ay, esto me enamora, ay, esto, lo otro. Son todas posturas, huecas, vacías. En cambio, el talento es otra cosa. Yo puedo tener mucha pasión por un montón de cosas.
Claro.
Yo soy un tipo gordito, ¿no? Sí. La gente no me ve acá, pero yo soy gordito.
Te vio en el video que hiciste, que salió muy bien.
Yo puedo tener tener pasión por el ballet clásico, claro, pero yo voy al Teatro Colón y me van a sacar carpiendo, porque van a decir, no, macho, no te da, el contorno de cintura no te da para el ballet clásico.
Piné.
Entonces, ¿de qué me sirve la pasión? De nada. ¿Entendés?
Qué bueno, qué bueno tu opinión, porque me parece que para reflexionar juntos deben ser interesantísimas tus clases, ¿no? Se me ocurre.
Son polémicas, por lo menos.
Y sí, que si no la gente.
Yo creo que uno tiene que movilizar.
Sí, a mí me pasa lo mismo.
Yo, básicamente, ¿sabés que soy, Javier? Un provocador. Soy un provocador.
Pero sos respetuoso.
Yo no quiero. No me gusta el docente que transmite una cosa y que pretende que los alumnos terminen repitiendo lo que él dice. Bueno, el docente tiene una postura que es su postura, pero lo que tiene que lograr el docente es provocar a los alumnos para que ellos planteen su propio pensamiento, no que repitan como loros el nuestro, porque ¿quién dice que nosotros estamos acertados?
Tal cual. Yo siempre,
entonces, a mí me gusta provocar.
En el caso de la carrera de bueno, aquí locución no hay, pero periodismo, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿y a quién le importa lo que piensa Arenas Bella?
A nadie.
Digo, ¿no?
A nadie. Bueno, y con los oyentes pasa lo mismo.
Me parece, no es importante.
Con los oyentes pasa lo mismo. Yo creo que el buen comunicador lo que hace es provocar al oyente a que piense por sí mismo, a que tenga sentido crítico.
Tal cual.
Que tenga sentido crítico y no que repita. Nosotros tenemos una gran tendencia a repetir las cosas.
Bueno, pero las consignas, una cultura.
Nos colgamos de consignas, sí, porque esto, lo otro.
Y las frases hechas, bueno.
Las frases hechas y las cosas. Entonces, y a veces inconscientemente nos colgamos de eso. Y a mí me da ganas de parar a esa gente y decirle, para. ¿Por qué no pensás por vos mismo un poquito? ¿Qué opinás vos? ¿Alguna vez miraste para adentro para ver cuál es tu verdadera idea, en vez de repetir la idea de otros?
A mí me enoja cuando la gente dice, la culpa tienen los medios, no los políticos, los medios. Siempre la culpa tenemos los medios. No, no es eso.
Mentira. Mira, eso puede existir en las teorías de comunicación de los años 40, 50, 60, si querés, llegando muy lejos, los 60. Pero, a ver, cuando las teorías de comunicación se preocupaban por lo que hacían los medios con la gente, era porque no entendían de qué se trataba esto. Claro. Hoy lo que pasa en realidad es que los medios están preocupados por lo que hace la gente con los medios. Porque la comunicación es un proceso de ida y vuelta.
Y vos fíjate que el rating te maneja.
Pero todo. El rating es un invento de las teorías de comunicación de otras épocas.
Bueno, voy a hacer un corte breve.
Dale, vamos al corte.
No voy a decir cortito porque si digo corte, cortito está mal. Entonces, eso a mí me encanta porque
corte no breve. Dice,
usted dijo tal cosa. Y María, te mando un saludo a María Esther Sánchez.
María Esther le corrige a todos.
María, pero sí, pero por ahí le digo, yo vos te haces mucha mala sangre, me encanta, por supuesto.
Es una aparte es muy buena compañera.
Sí, sí, yo fui compañero de ella en la ULAM, pero por ejemplo, ella tiene una obsesión con el tema de que todo el mundo arranca, ¿viste? Los programas
arrancan.
Nadie dice empieza, inicia, digo. Los motores arrancan, los programas de radio y televisión no.
Sí, la he escuchado.
Y eso es terrible.
Es muy
bueno, pero está bueno que, a mí me parece
pero que está bien que algunos recuperen el buen decir, digamos.
No, y aplicar lo que te enseñan, porque digo, esto es una carrera práctica.
Totalmente.
No es que yo rindo el habilitante y después hablo como se me da la gana. Totalmente. Que a veces hay muchos que hacen eso, te digo. Que vos decís, este tipo estudió, sí, ¿cómo habla así? Bueno, pero hay gente que por ahí se prepara para el habilitante y después
y me hay que tener buenas cosas para decir y saber decir
tal cual. Ahí venimos, la última parte con Eduardo Desarte, que es el coordinador de la carrera de operador de estudios de radio y televisión del ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
Último bloque con Eduardo Desarte, que está con nosotros aquí a solas, Linda charla, a mí me gusta invitarte. ¿Te sentís cómodo cuando venís?
Re cómodo, bueno, me siento como si estuviera en el bar.
Me estabas diciendo, ¿a qué lugares vas? Porque además te gusta leer.
Me encanta, vos sabés que yo soy un bicho de ciudad.
¿Dónde vivís, querés decir?
En Palermo.
Palermo.
Palermo Viejo.
¿Cuál?
En la parte de Palermo Viejo.
Me parece que es el más lindo.
Eres una zona de varios talleres y qué sé yo. Y muchos bares antiguos. Ajá. Y eso me fascina, vos sabés que me fascina. Y a propósito de esto, yo en mi Facebook empecé a contar unas historias que se llamaban El Bar de Gustavo.
Recuerde el sitio, señora, chico, el que sea, educa con K, educaposmo.blogspot.com.ar.
Exacto.
Que debe estar interesante, ya lo
qué gran publicidad.
Bueno.
Yo en Facebook empecé a escribir unas historias que se llamaron El Bar de Gustavo.
Ajá.
El Bar de Gustavo era un lugar donde yo iba todas las mañanas a desayunar. Y un bar muy antiguo en donde se juntan mecánicos, talleristas y qué sé yo. Y bueno, yo escribía historias cotidianas en el Facebook y tuvieron gran repercusión. Y eso me dio un poco de impulso porque a mí siempre me gustó escribir.
Mirá vos, yo desconocía.
Ah, sí, sí. Yo siempre me gustó escribir, pero no me gustaban las cosas que escribía. Típico, ¿no? Típico del que escribe, que siempre se flagela diciendo esto no sirve. Pero cuando algunas personas empezaron a leer algunas cosas que yo había escrito, me dijeron, esto es buenísimo, ¿por qué no lo publicás? Qué sé yo. Entonces, en el último año publiqué una trilogía de tres cuentos breves. Me gusta escribir cuentos breves. Que tienen que ver, bueno, uno se llamó El cepillo de dientes, otro se llamó El hombre triste, y ahora estoy por publicar otro cuento que lo estoy puliendo un poquito porque no estoy conforme como está,
claro,
que se llama Amigos de Verdad.
No tenés corrector, digamos.
No tengo corrector. Ajá. Soy mi propio corrector, claro. Cada tanto le pego una cepillada a las, claro, cosas. Y El hombre triste es un cuento muy cortito, si sí, querés que lo leo.
Sí, y dicho sea de paso, nos va a regalar eso, Eduardo, sí, como cierre.
Si mi amigo operador me puede tirar una cortinita triste, una cortinita triste de fondo.
Esa que pone siempre.
Mira, te lo leo de mi blog.
Igual le da, mientras que nos damos tiempo, voy a repetir entonces para que Marcos pueda buscar, lo tiene en mano, pero por las dudas, entonces, entre al sitio de Eduardo Es Arte, que se llama educa con K posmo.blogspot.com.ar.
Todo junto.
Me acordé que sé que el blogspot es .com.ar, porque estos son
.com. Sí, exacto. Claro, igual si ponen Educa, sí, Posmo solo, ajá, en el Google ya aparece.
Está bueno.
Y si ponen Eduardo Es Arte también
aparece. Yo te voy a leer porque me interesa.
Mira, hay de todo en mi blog. Hay ensayos de comunicación, hay notas referidas a la radio, notas de tecnología, hay de todo un poco. Hasta recetas de cocina.
Mira,
que,
pues
sí, que me gusta, sí, que me gusta.
¿Te gusta hacer cocinar a propósito?
Me gusta mucho cocinar. Uh-huh. Me gusta mucho crear.
¿Y cocinas bien o?
Sí, cocino muy bien. Mira, no porque lo diga yo.
Yo detesto
lo dicen mis invitados. Y hago unos asados que ni te cuento.
Ay, qué rico. Con lo caro que está la carne, por favor.
Te invito a que vengas a mi casa a comer, a comer un asadazo.
Con mucho gusto. Palermo está. Estuve en Palermo la última vez que fui al programa de Mirta, pero que ella está en Estudio Mayor.
Ah, sí, 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 sí.
No sé,
bueno,
qué
eso, Palermo es lo mío es un poco más acá, es de cerca donde está la iglesia de Guadalupe, la Plaza Güemes,
claro,
por ahí. En realidad es donde está la Plaza, no sé cómo se llama, Independencia, algo así se llama. No, Plaza Latinoamericana.
Claro.
Que hay una escuela.
Sí, 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 sí.
La calle Medrano.
Ajá. Así es conocida Medrano, sí, creo, sí, que he pasado por ahí.
Sí, sí, sí.
Yo sin el jefe,
hay que inventar el jefe. Te voy a invitar a comer un asado, domingo, no sé qué día tenés vos libre, qué sé yo, y vamos a comer.
No hay problema, el domingo está
un lindo asado.
¿Cómo no? ¿Está lista la tiene la música, Marcos? Bueno, ahí.
Bueno, te vuelvo a repetir, esto del hombre triste. En realidad formó parte de un ciclo que eran el Bar de Gustavo, en donde yo contaba ciertas historias. Pero esta tuvo gran repercusión en Facebook, gran repercusión. Y acá todo el mundo me empezó a decir, ¿por qué no lo publicás? ¿Por qué no lo publicás? ¿Por qué no lo publicás? Y lo pulí un poco y lo publiqué. Pero es un cuento bastante corto.
¿Querés oírte? Digo, para
sí,
que porque
me quiero
ponga la norma, la cortina.
Sí, lo que sí, bájame un poquito.
Ahí está, ahí vos decime.
Más bajo.
Los locutores terminamos sordos porque...
Ahí está.
Y eso que yo uso un solo...
Bueno, te digo, es muy cortito, ¿eh? Vámonos. No vamos a ocupar mucho tiempo. Suele venir cada tanto al bar un señor bastante mayor que, a pesar de hacerlo con cierta frecuencia, invariablemente se sienta solo y alejado del habitual bullicio que generan los parroquianos habituales del bar, conformados por mecánicos, taxistas y otros vecinos del barrio. No sé nada de este señor, solamente que las pocas veces que lo he visto, siempre está solo, enfrascado en sus pensamientos, y que no habla con nadie. Creo recordar que alguna vez alguien me comentó que era un buen vecino y que hace un tiempo había fallecido su esposa. Como no sé su nombre, con todo respeto, lo vamos a llamar el hombre triste. Sin que él lo percibiera, lo estuve observando durante largo rato. tratando de imaginar los fantasmas que vagarían por su mente. Tal vez no esté contento con el destino que le tocó vivir, o quizás no esté conforme con la vida misma. Mientras su café se enfriaba, pasó largo rato casi inmóvil, con la mirada perdida en no sé dónde, y completamente abstraído por sus pensamientos. De pronto, un gesto que interpreté como de agotamiento mental, se cubrió el rostro con las manos ocultando sus ojos, probablemente para no ver o no imaginar su realidad de hombre triste. Ocultaba con sus rugosas y temblorosas manos, maltratadas por la vida, esos mismos ojos que alguna vez lo habrán visto llorar. Quizás trataba de ocultar su abatimiento por tantos desengaños y por tantos años esperando algo que no sabe bien, o simplemente no esperando nada. Después de un rato, apurando el último sorbo de café de una taza ya fría, pero llena de recuerdos e historias, el hombre triste se puso de pie, como tomando valor para reanudar su vida gris, una vez más. Cuando lo vi salir del bar, con paso cansino, me quedé pensando en que seguramente, hace algún tiempo atrás, el hombre triste habrá tenido sueños e ilusiones, que la vida, en tantos años, se encargó de ir desmoronando uno tras otro. El destino es ingrato con los mayores. La soledad, la depresión y la tristeza los arrastra como el mar.
¡Qué bonito!
El acecho en su cara de amapola mordió mi boca tu beso. Ay, qué alegría y qué pena querer.
Completísimo el programa de hoy. ¿Qué tal? El coordinador de operadores leyendo sus...
Es un poco bajón, ¿no? Un poco triste.
Ah, pero... miren, los textos míos igual. Así.
Pero bueno, me parece que carga emotiva que uno le
cuento
pone,
es la, ¿no?, poesía, tiene que ver con eso, ¿no? Siempre hay temas recurrentes, la muerte, la soledad.
Sí, la ficción siempre tienen, porque a mí mucha gente me dice, pero son verdad las historias que vos contás. Digo, ¿qué te importa?
No, si yo pongo en una parte ficcionada.
Hay una parte ficcionada, una parte que puede ser verdad, una parte que es uno mismo, siempre está eso, la ficción tiene esa cosa tan linda,
porque, ¿no?, te permite crear y entrar en un mundo en que uno no, por ahí no está.
Exacto.
No sé yo, se me ocurre, ¿no?
Claro.
Bueno, quiero decirte que ha sido un placer y además pedirte disculpas porque no traje el obsequio que quería. Sí, él es el segundo en un operador.
Yo no tengo la capacidad que tenés vos.
Yo no te disculpo nada, dice. Ahora me dice eso.
Yo no tengo la. Yo te dije hace poco que publicaste unas cosas, te escribí que me gustaría tener el vocabulario y las. El manejo del vocabulario que tenés vos.
Hay que leer mucho.
Hay que leer mucho.
Y ser sensible. Sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando sos demasiado sensible no conviene. Yo siempre digo, no conviene en esta profesión, porque esta profesión es muy cruel. Es competitivo,
es una picadora de carne.
No cualquiera está preparado para esto. No. Y a veces, como decís vos, con la pasión sola no alcanza.
No alcanza.
Y a veces uno tiene, yo por lo menos hablo por mí, ¿no?
Sí.
Dejar tiempo, dejar espacios, dejar familia. Yo he pasado Navidades, Año Nuevo, qué sé yo, hablo de la época en que la radio estaba en vivo todos los días. Ahora son pocos. Bueno, aquí en Buenos Aires es distinto, pero digo, el interior, en el medio que yo trabajaba, que era la única radio de AM, obviamente el día que te tocaba, yo he trabajado 24 horas a la noche, claro. Pero feliz, ¿eh? Hoy le decís a alguien, tenés que trabajar 24 horas a la noche.
Perdón, yo se los digo a los chicos. Le digo, ¿dónde pasan ustedes las fiestas? En casa, con la familia, brindando, ¿sí? Y a las 12 de la noche ponen la radio para escuchar el top, para saber justo cuándo son las 12. Bueno, ahí del otro lado hay tres estúpidos que están trabajando. Claro,
operador, el caso, bueno,
el operador, ¿no? El locutor y el vigilante.
Sí, sí, tal cual.
Y están laburando, eso es compromiso.
Y esas son las cosas que te quedan por siempre, porque te quedan grabado en la memoria. Mira, todavía recuerdo los años que compartimos con un... Vive todavía, tiene 80 años debe tener. Le mando un saludo a Diver Boco, que era compañero del turno de la noche y nos tocó un 24 juntos. Yo me acuerdo que brindamos. Diver, el operador, yo y el director que vive actualmente y a la
se
vuelta.
Fue hasta la radio.
Sí, aunque sea saludar
claro, una gentileza. ¿No?
Pero, y yo lo hacía con mucha, la verdad, con mucha pasión.
¿Sí? Yo 10 años trabajé de noche, así que. Imagínate las navidades y años nuevos que.
Sí, pasan. Hay que ponerle amor. No sé si el tema tanto la pasión, pero lo que uno hace,
hay que ponerle compromiso. Sí. Compromiso.
Sobre todo.
Que es más fuerte.
Bueno, ojalá todos los invitados hablaran así, ¿no? Bueno, de verdad, sabes que te respeto, sobre todo mucho, mucho, te aprecio, te admiro mucho tu trabajo y gracias por venir. No, y te el libro quedará, busquemos la forma de que yo te lo pueda acercar a un lugar.
Pero sí, sí, ya nos vamos a ver.
Porque eso, viste que uno nunca sabe.
Ya nos vamos a ver. Yo estoy muy feliz de verte bien.
Bueno.
De verte con ánimo,
yo en el aire nunca estoy mal.
No, bueno. Me parece muy bien.
Pero y fuera del aire, lo que sabe porque, la verdad del operador.
Porque lo que vos me acabas de decir es mutuo, yo tengo un gran respeto por tu labor profesional y un gran afecto por tu persona, porque sos una muy buena persona y con eso creo que se gana mucho más que con cualquier otra cosa. El afecto es mutuo y realmente me siento bien con vos, me gusta venir a tu programa porque podemos charlar, aparte. Como te dije al principio, yo soy como los políticos. Vos me preguntás de una cosa y yo termino dándole la vuelta para hablar de lo que yo.
Exactamente igual. Y te digo que estarías viniendo a esta universidad también a tomar examen porque toda la intención sigue siéndolo, pero ahora mucho menos.
De poner la carrera de operadores.
No, las dos. Claro. De Mario Giorgi, ¿no?
Tanto me encantaría. Decirle a Mario
ya que. Está todo presentado hace 7 años que estoy yo aquí.
Decirle a Mario que en todo lo que lo puedo ayudar, aquí
pero, bueno, te imaginarás que en este momento más difícil si los hizo antes. Bueno, tampoco, yo no soy tan trato de no deprimirme, ¿no? Ya no. Demasiado tengo de persona. No, pero digo, a veces, mira, hoy primero porque los lunes trato de estar, me cuesta a veces más, no ver mucha televisión, pero era imposible no venir, yo tenía que venir actualizado de lo que estaba pasando.
Obvio.
Si bien no hago un programa informativo, pero a mí me gusta saber.
Hay que saber de todo.
Más que venías vos, yo dije, a mí me gusta que saber y preguntar. Bueno, no tengo más tiempo porque el dinero operador no corta más. Gracias por haber venido.
Javier,
que tengas buena vida.
Igualmente para vos y muchas gracias por invitarme.
Y cariños a Lícer, que yo lo quiero
gracias,
mucho.
Muchas gracias.
Hasta siempre.
Nos acompaña hoy en la conversación.